Hoy tenemos un espacio de radio muy pegado a la actualidad. A ella volveremos en cualquier momento, en que nuestros compañeros de los servicios informativos, con Juan Ramón Lucas a la cabeza, nos pida paso. Pero también nos gusta tener la cabeza en las estrellas de vez en cuando. Es el tiempo de la Masterclass y nuestra doctora en astrofísica, Eva Villaver, hoy está contenta porque el Premio Nobel de Física este año ha recaído precisamente en tres colegas suyos. Y supongo, doctora Villaver, que eso es una enorme alegría, ¿no? Cuando alguien al que conoces mucho le dan nada menos que un Premio Nobel de Física. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, estamos de celebración en el campo.
¿Ah, sí? O sea que ¿has trabajado con ellos, Eva?
Con Michel Mayor, sí, Viviekele, sí, o sea, yo también soy cazadora de sus planetas, o sea, yo en realidad soy heredera de su descubrimiento, con lo cual los conozco bien. Ya. Al otro no tanto porque yo no trabajo en cosmología.
Te refieres a Pebbles, ¿no?
A Pebbles, sí.
A Pebbles. Muy bien, bueno, hoy es nuestra última masterclass con Eva Villaver y vamos a aprovecharla al máximo, ¿no? Es la tarde más tranquila que podíamos imaginar. Bueno, en realidad viene bien, ¿sabes para qué, Eva? Para imaginar que en ese universo gigantesco en el que apenas somos nada, es que no somos ni una pequeña mota de polvo en la historia de ese universo y de todos los universos, ¿no?, de los que nos has hablado en estas siete clases, masterclass, que hay que ver lo que nos llegamos a pelear, cómo llegamos a sentirnos algo o alguien. En una historia que no tiene ninguna importancia. Ninguno de nosotros tiene la más mínima importancia en la historia del universo, ¿no?
Yo creo que una de las razones fundamentales por las que hay que mirar al universo es porque nos permite tomar perspectiva, una perspectiva, sí, en el contexto del todo, ¿no? Hay que salir un poco del ombligo para darnos cuenta que las diferencias son bastante, las diferencias que nos separan en el mundo son bastante ridículas.
Son ridículas completamente. Y hablando tan a pie de calle de todo lo que hoy es motivo de la información de los medios de comunicación y lo que vienes tú a contarnos, pues hace que empequeñezca uno por más que ocupe todo el tiempo de hoy, de mañana y de los días sucesivos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a aparcarlo momentáneamente. ¿Por qué no nos cuentas cuál ha sido la contribución de esos colegas tuyos para que les den el premio Nobel? ¿Qué han hecho exactamente?
Pues han dado el premio Nobel en esta ocasión a tres personas, dos de ellas se dedican a cazar exoplanetas, o sea, son los que hemos hablado ya de ellos. Han descubierto el primer planeta que orbitaba una estrella muy similar a la nuestra y eso ha abierto un campo completamente de conocimiento. Y el otro se lo lleva un cosmólogo, que es una persona que se dedica a estudiar el universo a gran escala, o sea, el comienzo de absolutamente todo, desde el Big Bang, y que ha realizado numerosas contribuciones en cosmología física. De hecho, este ser humano ha realizado tantas contribuciones que se merece el premio Nobel por muchas de ellas, más ya. De una, ¿no?
O sea que hay que hacerle la ola a Pebbles por todo lo que ha descubierto, ¿no?
Eso es.
La mayor parte del universo, ¿no?
Sí, en realidad es un teórico, o sea, es una de las personas que se dedica a hacer teoría acerca de cómo funcionan las cosas, pero no es un teórico cualquiera, es un teórico con los pies muy en la realidad y esos pies en la realidad es lo que le han permitido hacer contribuciones fundamentales. O sea, de hecho, la radiación de fondo de microondas, por ejemplo, que luego se descubrió, o al mismo tiempo realmente se descubrió que él estaba especulando acerca de la posibilidad de que existiera, ha realizado contribuciones a la nucleosíntesis, o sea, cómo se generan los elementos químicos en el Big Bang, o algo fundamental a día de hoy, como es la formación de la estructura a gran escala del universo, o sea, cómo se forman las galaxias, las estructuras más grandes, los cúmulos de galaxias, etcétera.
¿Y cómo se forman todo eso?
Pues,
¿qué tiene el universo?
El universo lo que nos resulta más familiar es un 4%, que es la materia bariónica, lo que estamos hechos nosotros, electrones, protones, las estrellas, los planetas están hechos de esta materia.
A ver un momento, y has dicho que todo eso, las estrellas, los planetas y nosotros, todos juntos, somos el 4,6%.
Eso es.
¿Y el resto?
El resto, pues tenemos un 23% en materia oscura, que ni emite ni absorbe luz, pero que se detecta indirectamente por efecto de la gravedad. Y también tenemos un 72% de energía oscura.
Uf.
Que es lo que explica las medidas por las cuales la expansión del universo se aceleró en un momento dado. O sea que realmente lo que medimos directamente a partir de la luz y su interacción con ella es un 4,6%.
Pero qué poca cosa. Bueno, yo decía que éramos poca cosa, pero ahora que me das las cifras me reafirmo completamente. O sea que todos juntos, incluidas estrellas y planetas, somos un 4,6 y el resto o es materia oscura o es energía oscura.
Eso es.
Bueno, entonces, de ese casi 5% de materia de la que estamos hechos nosotros, el 4,6 decías, ahí también están los planetas. Y creo que ahí también hay un descubrimiento por parte del otro Nobel de Física, porque este año se ha repartido, ¿no?
Eso es, en esos, o sea, orbitando una de esas estrellas muy similares a la nuestra, un sol porque tiene la misma masa básicamente, en el 95 Didier Queloz y Michel Mayor encontraron un planeta un poquito más pequeño que Júpiter. Y eso ha sido la puerta que nos ha permitido pues descubrir más de 4.000 a día de hoy.
4.000.
Sí.
Telescopios. Los telescopios son sensibles a diferentes energías, ¿no? O sea que no todos los telescopios valen para lo mismo, Eva.
Eso es. Si pensamos que los telescopios simplemente son una amplificación del ojo. O sea, la naturaleza nos ha dotado a los seres humanos de un cerebro con la capacidad de construir instrumentos que amplían nuestra visión. Y eso es lo que hacemos básicamente cuando construimos telescopios. Hacemos objetos que nos permiten ver más allá, ver más lejos o ver en rangos de longitudes de onda que llamamos, o sea, rangos del espectro, de la energía, para los cuales nuestros ojos no son sensibles.
Y ellos sí que pueden captar algunas cosas. Todo para compensar, supongo, doctora Villaver, esa especie de soledad cósmica le llamáis, ¿no?, los astrofísicos, esa soledad cósmica en la que estamos.
Yo creo que sí. Yo creo que cualquier persona que mira al cielo siempre piensa de algún modo si estamos solos o no ahí fuera, ¿no? O sea, esa inmensidad no nos deja nunca indiferentes. Entonces, llevamos años intentando entender si realmente el proceso de formación de nuestro planeta y la aparición de la vida en la superficie es un fenómeno cósmico que ocurrió una vez y por eso estamos aquí, o es un proceso tan natural en las leyes de la física, o sea, que simplemente que no hay que dotar de nada especial a la naturaleza para que aparezcan seres como nosotros. Y el descubrimiento del primer planeta, el abrir la puerta a que podamos encontrar otros mundos, pues nos dice que no tenemos nada especial en realidad.
Sobre todo los exoplanetas, ¿no?
Eso es. El hecho de que cada estrella prácticamente sea, o sea, el hecho de que el proceso de formación de estrellas y planetas vaya a la par, que cada vez que se forma una estrella hay un planeta alrededor, en promedio. El hecho de que la vida necesita básicamente tres cosas: una superficie sólida, energía y agua. El agua está por todos los lugares del universo, o sea, no tiene nada especial. La energía también. Y ahora sabemos, gracias al descubrimiento de Queloz y Michel Mayor, que también los planetas son comunes ahí fuera, que no hay nada en nuestro sistema solar que nos haga realmente especiales.
Lo que ocurre es que también por las leyes de la física sabemos que están tan extraordinariamente inalcanzables como mínimo a la tecnología humana, esos lugares, esa posible vida, que casi es imposible pensar que algún día nos cruzaremos con alguien, ¿no?
Cruzarnos no, pero cruzarnos es imposible.
Ya, no, cruzarnos no, pues ir a buscarla por las cifras que has dado aquí, muchas masterclass, imposible también.
Es imposible, sí. La única posibilidad que tenemos a día de hoy es construir telescopios, instrumentos más potentes que nos permitan detectar de manera remota, a lo lejos, la luz de una de esas atmósferas, de un planeta que encontremos que tenga las características especiales para tener vida. Esa es nuestra opción.
Ya, o sea, como mucho, a través de un telescopio, deducir que puede darse las condiciones de vida en algún lugar. Sí. Déjame que te pregunte una cosa que no te había preguntado nunca, pero que tengo curiosidad. Tú desde que eres niña has oído, como yo, la creencia de muchísimas personas en los extraterrestres, ¿no? En fenómenos, en los ovnis, en la llegada de ovnis y de, en fin, y de personas provenientes de, bueno, de seres, mejor dicho, provenientes de otras galaxias, ¿no?
Sí.
¿Cómo es posible que todavía haya gente que le dé? Porque claro, por lo que tú estás contando, con la física por delante, es imposible tal cosa, ¿no? Y sin embargo, siguen haciendo encuentros, siguen publicando libros, sigue habiendo, bueno, ahí está, es una realidad.
Yo creo que lo resume un poco la serie de televisión Expediente X, ¿os acordáis de ella?
Sí.
Que decía, necesitamos creer, creer en lo que sea.
Ya. Yeah.
Y es una, o sea, es una creencia, si lo pones de algún modo es algo bonito, ¿no? O sea, es pero no tiene nada que ver con la realidad. Y por mucho que, o sea, por mucho que nos empeñemos los científicos en decir que no hay ninguna base científica en esos avistamientos extraterrestres, que no hay una evidencia real de que eso sea así, la gente se empeña. Y mira, te digo otra cosa, yo creo que no hay nadie más cotilla en el universo que los científicos. O sea, en realidad, en cuanto encontramos algo, lo queremos publicar. Y siempre se nos acusa de que escondemos información, y es algo que a mí me extraña, ¿no? Y si siempre que encontramos algo lo publicamos porque queremos que lo sepa todo el mundo. O sea, si encontramos...
Y sobre todo porque queremos ser los primeros en contarlo.
Eso
cuando
es.
Cuando estamos seguros, ¿no?
Eso es. Entonces nos dedicamos, o sea, somos muchos los que nos dedicamos a la búsqueda de vida ahí fuera. ¿Tú crees que si hubiese la certeza de que los extraterrestres nos han visitado, nosotros estaríamos perdiendo el tiempo? Yo creo que haríamos otras cosas, ¿no? Tenemos cosas más interesantes que hacer que probar algo que ya está probado, con lo cual no hay vida extraterrestre, no ha habido ningún avistamiento que sea creíble, ninguna prueba.
Bueno, has desmontado las teorías estas conspiranoicas en un momento, ¿eh? Con razones muy de peso. Somos los grandes cotillas, los científicos, y correríamos a contarlo en cuanto lo supiéramos, ¿no? Bueno, también hay gente que dice que la Tierra es plana, ¿eh?
Ya, para ver.
Y alquilan barcos y fletan barcos y se van a los confines de la Tierra. Imagino que para ver si cuando llegan al final se caen, no lo sé. Que no se caerán, porque como es redonda, pues van a seguir. Pero bueno, te dan la vuelta al mundo. Bien, creo que tenemos muy buenos observatorios en España, donde hay telescopios punteros con tecnologías muy avanzadas, ¿verdad?
Sí, tenemos... Tenemos un cielo privilegiado y de esos, o sea, al comienzo de la astronomía, o sea, al comienzo de la instalación de telescopios grandes, pues las grandes potencias, la gente que tenía dinero se percató de ello y empezó a construir telescopios en nuestro territorio. Y la astrofísica española se ha beneficiado mucho de eso, porque teníamos el 10% de tiempo de observación que podíamos utilizar esos datos, podíamos utilizar esos cacharros que construían otros para hacer ciencia. Y
por
ahora,
ejemplo, el de Canarias, sí. ¿No? El de Canarias.
Eso es.
Que no es el único que tenemos, hay más, ¿no?
Eso es, tenemos observatorios en Andalucía, en Calar Alto, en Pico Veleta, tenemos telescopios de radio, pero sobre todo, o sea, tenemos muy buenos telescopios en La Palma y en Calar Alto. Y de ese, o sea, de ese crecimiento de la astrofísica en nuestro país, pues nos hemos beneficiado tanto que ahora somos potencia mundial y construimos instrumentos propios, telescopios propios, etcétera.
Está bien, creo que te vas a Hawái, que por cierto Hawái también tiene observatorios importantes, ¿no?
Sí, de hecho hay cuatro lugares en el mundo privilegiados, todos ellos maravillosos. Uno es Chile, otro es Hawái, La Palma también es otro de esos lugares privilegiados en el mundo. Y si te fijas, todos tienen lugares montañosos, altos, o sea, necesitamos que los telescopios estén situados muy arriba.
Sí.
Para atravesar la más pequeña cantidad de atmósfera, o sea, para que la luz atraviese poca cantidad de gas, ese gas que nos rodea y que nos permite respirar. Y si están al lado del mar, pues tienen un régimen de vientos muy estable que facilita la obtención de buenas imágenes.
Claro, que el cielo esté más o menos limpio. O sea, tienen que estar en lugares muy altos, alejados, imagino, de la contaminación lumínica y de la contaminación en general,
sí,
de las grandes ciudades.
Sí.
Y desde ahí es de donde realmente podéis seguir escudriñando de dónde viene, ¿no? Cuáles son los confines del universo, ¿no?
Eso es.
¿Y en Hawái qué vas a hacer entonces, doctora?
Voy a una conferencia. Hay una conferencia acerca de... Nos reunimos expertos en estos objetos estelares que se llaman enanas blancas y me han invitado a dar una charla acerca de una de las partes en las que trabajo, que es intentar Bueno, en estos objetos tenemos la posibilidad de medir la química de objetos, de piedras, asteroides, del mismo modo que lo medimos cuando un meteorito llega a nuestro planeta. Y es uno de los pocos objetos que tenemos que podemos medir este tipo de composición química.
Bien. Me han contado que hay problemas en la isla, en Hawái, porque quieren construir, o queréis construir los astrofísicos, la ciencia, un telescopio gigante en una montaña que para la gente de Hawái es una montaña sagrada, y por lo visto hay problemas, ¿no?, para que empiece la construcción.
Sí, de hecho se revocó la sentencia de construcción de telescopio porque la población local se quejó. Porque la población local, bueno, no toda la población, los indígenas consideran el monte Manukea, que es la montaña más alta de la isla, como sagrada. Entonces no quieren que se construya un telescopio tan grande en lo alto de su montaña sagrada.
Ya.
Hace unos meses el Tribunal Supremo dijo que la licencia de construcción era válida, pero aún así las protestas empezaron y se ha paralizado la construcción del telescopio.
Así que de momento está paralizada. Bueno, y el interés era mucho, ¿no? Porque creo que es un proyecto importante para todos los astrofísicos.
Sí, no es el único proyecto de estas características de telescopios tan grandes que queremos construir. Se está haciendo otro en Chile. Lo que es interesante para nuestro país es que si no se construye, al final no logran que se construya en Hawái, hay ya indicios de que están intentando que el proyecto se venga a La Palma y se construiría se construiría donde está el observatorio del Roque de los Muchachos.
Ah, bueno, pues entonces imagino que el gobierno español tirará para aquí, ¿no? O sea, no hay mal que por bien no venga.
Sí, de hecho Pedro Duque ya ha firmado que apoya el proyecto y se están intentando conseguir las licencias de construcción.
Ya, no sé qué dicen aquí los ecologistas. ¿Habrá de todo?
Pues se están quejando, pero yo creo que un poco por... O sea, los telescopios, o sea, no sé si... Tú me has dicho que sí que has estado en un observatorio.
Sí, he estado en el de Canarias y la verdad es que... Bueno, yo, en fin, no soy una experta medioambiental, pero es verdad que esa zona pues es una zona para que la ciencia estudie, porque la instalación de esos grandes cacharros, como tú les llamas, ¿no? Pero no me pareció a mí, que no soy una experta, igual estoy equivocada, no me pareció que atentase en nada, en contaminación, en nada, al medio ambiente de esa zona, a mí.
Eso es, el impacto ecológico es mínimo y de hecho la protesta de Hawái no tiene nada que ver con el impacto ecológico. En realidad es un mecanismo de los nativos de Hawái de protestar por unas condiciones de un gobierno que les ha ninguneado en muchos casos, ¿no? Entonces, en vez de irse contra las grandes corporaciones que están haciendo grandes hoteles y realmente tienen un impacto ecológico,
eso sí,
se van contra los astrónomos que tenemos menos fuerza, ¿no?
Que en principio sois más inofensivos que el turismo mundial, ¿no?
Sí, somos bastante más inofensivos, la verdad.
Bueno, pues nada, en fin, estaremos atentos a que si ha dicho Pedro Duque que les interesa, quiere decir que ha hablado por boca del gobierno español. Vamos a ver si al final ese gran proyecto de telescopio en Hawái acaba en La Palma, decías, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy bien, pues doctora Villaverde, deseamos lo mejor. Si cuando vuelves de Hawái quieres darnos un toque para contarnos cómo ha ido, estaremos encantados. A partir de ahora, somos tu pesadilla. Siempre que haya alguna noticia vinculada con el universo, las estrellas, los exoplanetas, los cadáveres... ¿cómo eran? Los cadáveres planetarios eran, ¿no?
Estelares, sí.
Estelares. Siempre que haya una noticia de lo que pasa ahí arriba en el cielo, cuenta con nuestra llamada.
Yo encantada de hablar con vosotros.
Y ojalá que pues regreses pronto para contarnos cosas. Eva Villaver, ha sido un gusto tenerte como protagonista de estas 7 Masterclass. Un abrazo.
Un abrazo y un placer.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Y recuerda.